Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce. Hoy tendremos cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova y nos iremos al cine con la película Nomadland. Un vehículo que será protagonista será el Ford Econoline de 2001. Estará con nosotros en el cine Eduardo Casanova. Y España ha reducido, hoy se ha sabido, en 80% las víctimas mortales en accidentes de tráfico 30 años. Casi 10.000 personas fallecieron en el 89. Y la auténtica realidad es que en estos momentos tenemos que contabilizar casi 100 fallecidos más que el mismo periodo del año pasado, 96 para ser exactos, pero es que la mitad de los 96 han sido moteros. Nos hemos sobrepasado ya en 96 con respecto al año pasado y han sido moteros. Lo comentaremos, por supuesto, durante los próximos minutos. Hablaremos de este aspecto y también tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre los peatones en las ciudades. Estará con nosotros Sonia Hichi de la Asociación Andando, es la presidenta, y vamos a hablar, por supuesto, de la lucha que tienen los peatones como los más vulnerables de toda la cadena. Es el peatón, sin duda alguna, que se tiene que enfrentar día a día, ya no solo con los coches, sino con las bicicletas y también con los patinadores. David y Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Oye, una pregunta. ¿Tú te acuerdas de Filomena, de esa tormenta de principios de año que dejó blanca Madrid y que dijo que eran máximos históricos de la electricidad en España?
Sí, conozco a esa Filomena, sí, la conozco.
Sí, con la esa Filomena. Bueno, 20,64 euros el kilovatio hora.
Sí.
Ese es el final del precio que llegaba al mercado. En el primer trimestre de 2012, que también otro hubo el pico máximo, fue de 20,85. Y hoy se ha batido el récord con la nueva tarifa eléctrica que nos ha regalado el gobierno de las eléctricas. Hoy la media aritmética de los tres periodos, el valle, el periodo llano y la periodo punta, es de 22,35. Nuevo récord, Vicente.
Hablamos de récords, tenemos con nosotros a piloto del Dakar y también copiloto en estos momentos. Está además en vehículo, vamos a ver si tenemos suerte, Diego, de charlar con ella.
Sí, porque ya este fin de semana ya corrieron en Extremadura, quedaron en su categoría en el T1 primero, Cristín Giampaolo y al volante, y como copiloto que se estrenaba Rosa.
Sí.
Y bueno, creo que la tenemos al volante.
Rosa Romero, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Estás al volante y al teléfono y en todo, ¿eh? Estás en todo. Bueno, contigo no hay problema, ¿no? Supongo.
Tengo que estar en todo a la puerta.
Bueno, pero tú que eres muy hábil al volante, pues no creo que tengas mucho problema en poder charlar con el manos libres del teléfono. Faltaría más, ¿eh?
Lo único que espero es que no se nos corte, por lo demás no hay problema.
Vamos a ver si es problemas de cobertura. De Diego, adelante, porque hemos tenido un fin de semana un poco movidito, ¿eh?
Sí, porque hablábamos con el equipo Abatel Racing Team, este equipo que, hay chicos y chicas, pero es preeminentemente femenino, y era la primera vez que se juntaban Cristín Giampaoli y Rosa Romero, y parecía que había un equilibrio ahí muy bueno, ya lo comentamos, con toda esa energía que desprende Cristín y la experiencia y la tranquilidad que también nos demostró Rosa, categoría T1, baja TT de esa Extremadura, primer puesto.
Sí, la verdad es que, ostras, súper contentas, porque además no es fácil cuando entras por primera vez en un coche con un piloto que no te conoce, que no sabe cómo le vas a hablar, cómo le vas a explicar cada cruce, cada peligro, cada indicación, ¿no? Porque al final estás al lado y eres sus ojos, le tienes que transmitir lo que se va a encontrar, ¿no? Así que realmente tuvimos muy poco tiempo, un pequeño shakedown que hicimos en Teruel, en Masía Pelarra, y después ya nos fuimos directas a la carrera. Así que, tuvimos que entendernos muy rápido. Y la verdad es que lo pasamos bien y ostras, el primer día fue muy bien, el segundo sí que rompimos la dirección asistida y ahí Cristín sufrió de lo lindo, la verdad es que le costaba muchísimo poder girar el volante y todo, pero es lo que tú dices, ¿no? Ella es joven, tiene la valentía, la fuerza, y yo en este caso pues soy más tranquila, porque en momentos difíciles también me dijo, pero ¿cómo eres tan tranquila? ¿No? Y digo, pues no sé, un poco pues la experiencia, ¿no? Te hace que te quedes tranquilo en momentos críticos, y eso también es importante.
Porque tu experiencia era muy potente en el Dakar, y la relación entre piloto y copiloto en el Dakar es otra, ¿no? Porque allí son, siempre te dicen, ¿no?, minutos o horas de tranquilidad, segundos de muchos nervios, y aquí prácticamente las indicaciones son en cada momento. ¿Cuántos litros de agua tuviste que beber para poder aguantar el rally?
Sí, no, la verdad es que dentro del coche hace muchísima calor. Yo estoy acostumbrada a ir en moto, donde te puedes mover un poco más, te da más el aire, estás como más libre, tienes más visión también, que dentro del coche lo que ves es mucho más limitado, así que no, agua muchísima, porque aparte hizo muchísimo, muchísimo calor, pero bueno, una experiencia muy chula, y la verdad que hemos disfrutado las dos.
Sí, bueno, también tuvisteis dentro del equipo Abatel EcoPower, estaba el coche eléctrico conducido por Ariel Jatón, que también participó en esta de Baja TT de esa Extremadura. La próxima parada vuestra es la Baja Aragón, una de las grandes.
Sí, la próxima es la Baja Aragón, al menos tenemos aquí unos días más para poder prepararlo bien. Y nada, la verdad, contenta. Aparte de la Baja Aragón, es una carrera que he hecho como, no sé si llevo 7 o 8 participaciones en moto, y va a ser la primera vez dentro de un coche, así que también me apetece mucho verlo desde esta otra nueva perspectiva.
Sí, Rosa, comentabas en las declaraciones al final de este rally que el roadbook, el libro de la carrera, estaba muy bien realizado y los peligros estaban muy bien señalizados, estaban como palabras textuales, estaban señalizados a la perfección. No sé si estás al corriente de lo que le ha ocurrido a una compañera de otro equipo de Christine Giampaoli, a Cristina Gutiérrez, en el rally de Kazajistán, que lo ha ganado, pero tuvieron un problema por lo visto con la ruta, y una caída del coche, del side-by-side.
De Diego, preguntas breves, por favor, que podemos perder a nuestra invitada.
En una zona ha provocado que sí, al final ganó, pero está en Kazajistán con 2 vértebras fisuradas. No sé si está al corriente de esta situación.
Sí, estoy al corriente. A ver, aquí es diferente. Cuando, por ejemplo, estás en estas carreras en España, en bajas, en ride, normalmente vas por camino. Entonces, son caminos que es muy fácil que en el roadbook puedas señalizar bien el peligro, ¿no? Porque, pues no sé, un puente estrecho, un deslizamiento, una piedra, cualquier cosa lo puedes marcar muy bien, ¿no? Hay otras carreras que son más de navegación, que es igual lo que más conozco yo, tipo Dakar, tipo este ride que estaba Cristina, que muchas veces vas por campo abierto, ¿no? Entonces, los peligros relativamente los pueden señalizar, porque el peligro a lo mejor no está a 100 metros a la derecha ni a la izquierda, y depende por donde tú vayas, te lo puedes encontrar más fuerte o menos fuerte, ¿no? Es como el año que Nani cayó en una duna, ¿no? Pues sí. Si en esa duna pasabas 200 metros más a la izquierda, la caída era mucho menor, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ya cuando estás hablando de estas cosas. Lo de Cristina realmente lo vi, y, ostras, me quito el sombrero, porque la verdad es que es súper valiente. Vi la foto con la cara de sufrimiento cuando llegó al final de la especial, y terminar una especial en estas condiciones realmente demuestra la fuerza que tiene ella, ¿no?
Y muchos kilómetros, y ahora está con los problemas de repatriar, porque hay problemas con el seguro, bueno, ya nos irán contando. Pero tú también has tenido finales épicos como este, bueno, y también retiradas, porque en tu séptimo Dakar, Rosa, sí. Entre Salta y Belén, llegaste los últimos 140 kilómetros con un corte muy cerca de la femoral, que al final te tuviste que retirar. Oye, ¿cómo aguanta una deportista, una piloto ahí arriba, consigues olvidarte del dolor, aprietas los dientes y tiras hacia adelante a ver cómo acaba el día? ¿Cómo se hace eso?
Sí, bueno, estás en carrera, estás en tensión, tienes un objetivo, la adrenalina ahí es algo muy importante que te lleva a hacer, como digo yo, a veces locuras, ¿no?, que en condiciones normales no harías. Eso estoy segura que me pasa aquí al lado de casa y no sigo, porque dices, es imposible. Pero ahí, ostras, me acuerdo aquel día que mi único objetivo era llegar, y cuando me pasó esto, llevaba sangre por toda la pierna, por todos sitios, pero yo me subí a la moto y dije, bueno, ahora no me puedo caer, en 150 kilómetros no me puedo caer y tengo que llegar. y bueno, pues fui como pude, pasé por al lado de un helicóptero, estuve a punto de pararme porque pensé, ostras, a lo mejor me tienen que coser y me lo hacen aquí, yo qué sé. Pero al final pensé, no, lo mejor es que llegue a meta, que me vaya directo a los médicos, porque yo sabía que necesitaba que me cosieran sí o sí porque veía el alcance de la lesión. Pero bueno, son momentos en que te haces fuerte y es así o abandonas, entonces tienes que tomar una decisión y ahí tomé la esa.
Rosa, muchísima suerte, te deseamos, y por otro lado has demostrado que eres muy hábil, ¿no? Conduciendo el vehículo, la moto, de copiloto, da igual, cualquier cosa, incluso poder charlar y cambiar impresiones con nosotros a través de la radio, ¿eh? Muchos nos gustaría aprender a hacer eso, ¿eh? Poder conducir y a la vez poder, pues eso, verbalizar y contar cosas como nos has contado tú.
Y gracias a vosotros.
Y que vaya todo muy bien. Lo ha demostrado, ¿eh? Es fantástica.
Sí, la verdad es que aquel episodio que tuvo en el séptimo Dakar acabó con 8 puntos, Vicente, de sutura, muy cerquita de la vena femoral.
Sí.
Y bueno, y nos ha demostrado, bueno, la experiencia que tiene y lo duro que es lo que ha ocurrido en Kazajistán con Cristina Gutiérrez.
Estamos en Luz de Cruce. En un instante hablamos de un poquito de seguridad vial con María José Alonso. Hablaremos con Sonia Hichi, que es presidente de Andando. Es portavoz, además, de Vianants en Mallorca. Y hablaremos, por supuesto, del papel de los peatones como las primeras. Además, dentro de lo que es la pirámide, se podría decir que los primeros arriba de la pirámide, sin duda alguna, están los peatones. Y por ello vamos a hablar de este aspecto y, por supuesto, de cómo lo ve una asociación como Andando, pues esa sinergia, por llamarlo de alguna forma, o unión, enlace, que hay con el resto de usuarios nuevos, además de la vía, como es el caso de los patinadores e incluso de las bicicletas. No son tan nuevas, pero que sí que es verdad que se han vendido, sobre todo durante la pandemia, miles de bicicletas más con respecto a otros años. ¿De qué forma lo ven los peatones? Lo hablamos enseguida.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caer además este espacio en cope.es/Valencia y está toda la información de Luz de Cruce, pero también tienen nuestros programas, cualquier programa del año, de los años anteriores. También tenemos muchos colgados en iVoox y por tanto nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Así que saludos a aquellos que nos están escuchando grabado, porque este programa es en directo, ¿eh? Para los que nos escuchan por la noche, no, ¿eh? David, hay que aclarar eso, ¿no? Que a las 4 de la mañana no estamos trabajando nosotros, ¿eh? Bueno, a veces sí, a veces estamos ahí, igual estamos preparando algo.
Yo he recibido algún mail tuyo a esa hora, sí, hay que decirlo.
Sí, es cierto, tienes razón, que a veces a las 4 de la mañana todavía plasmamos cosas en la web de COPE, ¿eh? Somos muy trabajadores nosotros, ¿eh? Bueno, tenemos que hablar, atención, de seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial, quizá arriba de la pirámide, el vulnerable, mayor vulnerable que hay, sin duda alguna, es el peatón. Y por debajo de él, pues hay pues otros vulnerables, los ciclistas, también los patinadores, los moteros, y después ya, bueno, llegan ya otro tipo de mecanismos de cuatro ruedas. Pero la realidad es que arriba de la pirámide están los peatones. Y de ello vamos a hablar, de los peatones. ¿De qué forma lo ven? Porque es verdad que hay mucha asociación relacionada con los patinadores, con los ciclistas, que siempre están quejándose de absolutamente todo. Pero oye, ¿y quién representa al peatón? Que al fin y al cabo somos todos. Incluso Sonia Hitchi, que es la presidenta de Andando. Hola, Sonia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Oye, está bien esto, está claro, ¿no? ¿Qué es Andando? ¿O qué? Bueno, ¿habrá que aclararlo o qué?
Andando es un reclamo que debía haber aparecido con más fuerza hace tiempo.
Sí.
Porque llevamos mucha gente trabajando en asociaciones peatonales y coordinados entre nosotros, pero tenemos muy poca visibilidad mediática, ¿no? Y esto es debido a que todos somos peatones, pero muy poca gente se siente identificada como tal y no siente vulnerados los derechos en un momento en el que cada vez estamos con más peligro y con más vulnerabilidad.
Sí. ¿Se siente la posición cuando el peatón se convierte en ciclista, cuando el peatón se convierte en conductor de un coche, incluso en patinador? En ese caso sí que cambia sus derechos. Pero como peatón no piensa que puede quejarse y puede decir, oye, que yo también necesito la ciudad, necesito la carretera, necesito también determinados espacios para mí.
Bueno, es que los peatones somos los más vulnerables, pero además somos los únicos que no generamos peligro como tal. Sí. Porque si hay un peligro de atropello, es un vehículo que te puede dañar, un vehículo que puede impactar con otro vehículo.
Sí.
Entonces tenemos que distinguir mucho el concepto, muy bien, mejor dicho, el concepto de riesgo y el concepto de peligro. Los peatones sufrimos riesgo de ser atropellados y los otros vehículos, incluidas las bicicletas o cualquier otro vehículo, sobre todo los más grandes, los SUV, que son los más peligrosos por el tipo de delantera que tienen,
sí,
son los que generan el peligro que se está creando en nuestras calles, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos el 100% de inocencia o de vulnerabilidad dentro de este entorno, tenemos que reivindicar que nuestros derechos sean respetados.
Sí.
Primero, por esa razón, y segundo, porque la Constitución lo dice así.
Bueno, tenemos al peatón en las carreteras, que bueno, siguen siendo vulnerables. Cada día o cada fin de semana nos encontramos con algún peatón fallecido, desgraciadamente todavía en las carreteras, pero sobre todo donde hay mayor peligro, porque hay mayor presencia de peatones, es en las ciudades. ¿Están trabajando las ciudades para el peatón o están trabajando para esa movilidad nueva que va llegando?
Bueno, es que se está vendiendo una nueva movilidad cuando en realidad lo que tiene que apostar es por una movilidad sostenible.
Sí.
Entonces, los expertos lo que dicen es que la movilidad sostenible es fomentar la movilidad activa, que es la peatonal y la ciclista, ¿no? ¿Eso qué significa? Movilidad activa, movilidad saludable y movilidad que viene de nuestros propios recursos, de nuestra propia energía, es la que menos consumo energético externo a nosotros demanda,
sí,
y la que nos da más salud, porque todo el mundo necesita dar un paseíto o moverse, hacer un poquito de ejercicio cada día, ¿no? Entonces, esa necesidad de hacer nuestros 20 minutos diarios, nuestros 20 minutos diarios o nuestra media horita de caminar, se tiene que trasladar a nuestros desplazamientos habituales.
Sí.
Y a día de hoy, desgraciadamente, esto no es así, porque se está obviando, dentro de la planificación de la movilidad, se está obviando la necesidad de dar al peatón el trayecto y el espacio que necesita, ¿no?, en la ciudad.
Sí. Se está haciendo una política. El otro día hablábamos con Ramón Ledesma, una institución en este país dentro de la seguridad vial. ¿Se está acorazando, de cierta manera, a los vulnerables en lugar de intentar que sea todo lo contrario, ¿no? Hacer desaparecer a aquellos que pueden en un momento determinado agredir al propio vulnerable. Es decir, buscamos el ponerle los chalecos reflectantes, las luces, las iluminaciones, incluso a los peatones, si pueden ir con una linterna, mejor para que los vean, en lugar de intentar cambiar en otro sentido, más hacia aquellos que sí que pueden agredir al peatón.
Efectivamente, en carretera se puede entender a lo mejor que un peatón tenga que ir con un chaleco reflectante por la noche, pero lo que no se puede hacer es trasladar la culpa a la víctima, ¿no?
Sí.
Que es lo que se está haciendo ahora con la violencia vial.
Uh-huh.
Se están buscando soluciones en la tecnología o en la movilidad eléctrica para el tema de la descarbonización, por ejemplo,
sí,
pero no se está hablando de que el peatón es el que tendría que tener el privilegio y la prioridad en las ciudades, ¿no? Tenemos que dejar de quitarnos esa culpa que tenemos en la sociedad tan arraigada de un peatón imprudente, un peatón despistado merece la muerte cuando cruza la calle por donde no toca.
Sí.
Y cuando lo hace por un paso de peatones parece que incluso tampoco está claro que sea inocente. Eso lo tenemos que tener bien claro, que no todo el mundo tiene las mismas habilidades.
Sí.
Y al peatón no se le debería exigir ninguno, porque en la Carta Europea del Derecho del Peatón se habla de que el 100% de la población y de los visitantes tienen el derecho a disfrutar del espacio público independientemente de sus cualidades.
Sí.
Y por eso estamos viendo que los niños, por ejemplo, y los ancianos que tienen más problemas para desplazarse a pie están siendo invisibilizados en las calles y solamente aparecen acompañados por adultos y personas que sí que tienen sus habilidades para defenderse dentro de esta ciudad con todas las interacciones que te obligan a ello, ¿no?
Sonia, con nosotros tenemos una colaboradora habitual de este programa que pertenece al mundo motero, que es María José Alonso. Hola, María José, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, María José, tú también estás dentro de esa pirámide arriba. El motero también sufre, en cierta manera, ¿no?, la agresividad de otros conductores. Pero bueno, tenemos por encima de vosotros pues a los peatones, ¿eh?
Sí.
Ya has oído a Sonia, creo
sí,
que...
Sí, yo también soy peatón.
Sí, por eso. ¿Y tú cambias de criterio cuando te bajas de la moto y dices, bueno, pues ahora defiendo mi labor de peatón, y cuando subes a la moto, tu labor de motera?
Yo tanto cuando voy con moto como voy como peatón, lo que intento es procurar, lo llevo a cabo, sí, es el cumplimiento de la norma. Me da igual ir a pie que ir en moto,
claro,
como si voy en bici, como si voy en, ¿sabes?
Sí.
O en coche, que es lo de menos, ¿no? Porque creo que lo que no se puede es tampoco permitir, por el hecho de ser el más vulnerable, el que cada uno cruce por donde quiera.
Ya.
Porque, lógicamente, para eso hay una normativa.
Sí.
Si hay un paso de peatones, pero a lo mejor lo que habría que cambiar, por ejemplo, por poner un ejemplo, las paradas de subida y bajada de ciudadanos del transporte público, por poner un ejemplo.
Sí.
Pues a lo mejor lo que tienen que hacer es ponerlas más cerca de los pasos de peatones.
Ya, pero
y no ponerlas a 100 metros, que les cuesta más, y entonces la gente, ¿qué hace? Cruza por esa misma zona.
María José,
no,
pero
hasta...
un detalle, y Sonia lo ha dejado claro. Sonia lo ha dejado claro. Es el hecho de que no se puede ejecutar a un peatón porque esté cruzando por mal lugar.
Vamos a ver, ¿sabes? Es que esa palabra me suena
Es que hay muchos conductores, Sonia me corregirá, igual soy un poco bestia en esto, pero la realidad, hay muchos conductores que el pensamiento es ese, que, oye, es que estaba cruzando mal. Bueno, y si está cruzando mal, pues tú es el que llevas el arma y tendrás que pararte. Y punto.
Hombre, efectivo.
Claro,
pero vamos,
no vas a ejecutarlo.
Pero por supuesto, pero es que eso nadie lo pone en duda.
Ya.
Por supuestísimo. O sea, por el hecho de que esté cruzando por una zona indebida, no significa que el otro tenga que seguir acelerando y no parar. O sea, igual que, por ejemplo, cuando hay un paso para peatones no semaforizado, sin semáforo, lo ideal es que la cortesía vial, que es algo que no existe, porque no existe, tú, en el mismo momento en que estás viendo que hay gente esperando en ese paso, te pares y dejes pasar a esas personas. Y no que sean las personas las que tengan que esperar a que tú pases.
Sí.
Eso se le llama cortesía vial.
Perdona. Esto se llama Reglamento General de Circulación.
Sí, sí, pero...
El paso de peatones obliga al conductor a pararse cuando hay una persona a punto de
cruzar. Por supuesto,
a día de hoy... Perdona, lo que pasa a día de hoy es que el peatón está dándole las gracias al conductor que se ha parado porque tiene un semáforo
cierto.
Es donde tenemos que empezar a...
Exactamente, por eso yo hablo de cortesía vial, porque como la gente, el Reglamento de la Circulación, una vez que se ha sacado el permiso de conducir, ya no se acuerdan de él ni saben lo que es, porque muchos ya no se acuerdan ni de las señales, y esto es así, y vamos, lo tenemos constatado cuando hemos hecho alguna especie de trivia sobre señalización. Pues, chico, hay una cosa que se llama cortesía y sentido común, que eso no hace falta que lo estudies ni en ninguna autoescuela. O sea, que esto te tiene que venir de serie, y en tu educación habitual, en tu entorno familiar y en tu entorno social, tiene que existir, porque es lo que rige una convivencia perfecta e ideal. O sea, ¿qué tiene que ver, incluso aunque esté en rojo y esté parpadeando, por qué tengo yo que empezar a acelerar si hay una persona a mitad de camino cruzando para ponerla más nerviosa para que cruce?
Es que tienes la obligación de quedarte parado hasta que termine de cruzar.
Pero la mayoría de la gente es que no lo sabe. Es más, además es que como yo lo he vivido aquí, porque yo vivo en una zona un poco especial, ya lo sabéis, en donde tenemos una glorieta y en donde en la glorieta han puesto un cierre al paso para los vehículos que están dentro de la glorieta. ¿Por qué? Pues para facilitar la única salida que tenemos los vecinos de nuestra urbanización, porque no tenemos más salida, entonces sí. No saldríamos nunca, como ahora, por ejemplo, en verano, que esto se llena de gente. Bueno, pues aún te recriminan, oye, es que estoy en una goleta, y tú les tienes que decir, ¿tú te acuerdas de la norma? ¿Has visto esa señal de ceda al paso que tienes ahí?
Ya. Oye, claro. Sonia, ¿tendríamos que volver a la autoescuela muchos o qué? Lo vengo a decir por todas estas normas que está haciendo reflexión María José Alonso y otras muchas que podemos decir ya.
Bueno, es que nuestro trabajo no va dirigido a concienciar a los usuarios de los vehículos. Nuestro trabajo en realidad está enfocado a mentalizar a los responsables políticos de que tienen mucho que hacer en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos intentando hacer entender a la sociedad en general a través de los medios y para que llegue también a los responsables políticos, obviamente, es que el diseño viario, o sea, la forma de desplazarse de los peatones a día de hoy está hecha de forma que disuade completamente.
Yeah.
Y te puedo dar datos, si no soy muy aburrida con esto.
Sí.
El 10% de los viajes en vehículo, en vehículo privado, se hacen para recorrer menos de 500 metros. O sea, la gente no coge el coche solamente por hábito y por inercia. Lo coge también porque el camino a pie a lo mejor supone atravesar una glorieta imposible que le obliga a dar una vuelta enorme o le supone atravesar una autopista, una carretera, una avenida que tiene un semáforo muy lejos de su casa.
Sí.
Entonces, los rodeos que nos obligan a hacer a los peatones porque no han pensado en los itinerarios accesibles para el conjunto de la población, obliga a que la gente mayor y la gente que le cuesta más caminar no tenga esa opción de tener un sendero con arbolado, con bancos y con habilitado, digamos, con todo el entorno favorable para que ese camino, ese recorrido que necesita hacer diariamente lo pueda hacer a pie. Y lo que está claro, que seguro que no me discute mi compañera, es que en las ciudades sobran vehículos de todo tipo, de motos, de coches, hay un tráfico y una saturación bestial.
No te va a discutir eso, no te lo va a discutir.
Entonces lo que tenemos que plantearnos...
Soy la primera que lo sufro, por eso intento bajar a Valencia lo menos posible.
Todos odiamos los atascos, menos algunos, y lo que tenemos que decir es que lo primero que tienen que plantearse es qué se tiene que hacer para reducir el tráfico no necesario, ¿no? Porque si tenemos 75% de vehículos privados con un solo ocupante de coches, estamos hablando de que se está infrautilizando los vehículos y el transporte público.
¿Alguna ciudad en concreto lo está haciendo regularmente bien? O sea, no bien, porque no creo que haya ninguna, pero alguno está... Oye, que sí, que esta es la línea. Se habla de Bilbao, por ejemplo, incluso de Pontevedra, aunque tiene sus dudas esto. Pero bueno, ¿hay alguna ciudad, Sonia? Que
bueno, para nosotros Pontevedra es un caso de éxito, para empezar porque ha conseguido durante más de 10 años, por lo menos... tener cero muertos atropellados en su ciudad.
Sí.
Ha hecho unos planes de peatonalización importantes y ha conseguido cambiar la ciudad para que la gente su vida diaria la pueda hacer a pie.
Yeah.
Y esto no es imposible simplemente en una ciudad más grande que Pontevedra. Esto es cuestión de voluntad política.
Yeah.
Y nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que en vez de estar acusándonos un tipo de usuarios a otros de cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que priorizar nuestras costumbres, lo que tenemos que hablar es de qué se puede hacer y qué tenemos que pedir a la administración pública que tiene la responsabilidad de vigilar por nuestra salud y nuestra seguridad y nuestra libertad de movernos y de salir a la calle de todos, empezando por los niños más pequeños que a día de hoy no conocen lo que es el juego en la calle, por ejemplo. Si tenemos más de 40 años, posiblemente lo recordaremos en nuestra infancia, pero la autonomía infantil está en peligro, en grave peligro, porque cada vez los niños recorren menos distancias solos y no desarrollan el sentido de la orientación, no desarrollan la autonomía y esto está perjudicando en la parte educativa. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos qué estamos haciendo para convertir al peatón, a las personas que somos todos, en unos consumidores pasivos de vehículos cuando en realidad tendríamos que ser el modo de desplazamiento prioritario en las ciudades, ¿no? Y combinarlo con los otros vehículos, que serían el transporte público y la bicicleta, que son los únicos que nos dan posibilidad de movernos de forma saludable.
¿El patinete no lo sumas, Sonia? ¿Al patinete no lo sumas? Okay.
El patinete tiene un consumo energético, tiene muchas ventajas, pero digamos que si tenemos los tres pilares fundamentales de la movilidad sostenible, tenemos que olvidarnos un poco de la movilidad eléctrica.
Sí.
Las bicicletas eléctricas nos están ayudando mucho con el pedaleo asistido, pero en el momento en que dejamos de pedalear y de hacer el ejercicio físico que nos requiere, por ejemplo, la bicicleta, pues con el patinete no lo estamos haciendo. Estamos viendo gente que se ha pasado, gente obesa, sí, o gente conductora con vida sedentaria que se ha pasado del coche al patinete por temas prácticos, pero sí, eso no beneficia en nada a su salud. Entonces, los expertos es lo que dicen, que la movilidad sostenible es la movilidad activa, es decir, el peatón y la bicicleta, porque obviamente no todo se puede hacer a pie, y combinar estas dos formas de movilidad con el transporte público para las personas que más lo necesitan a nivel de dificultad, ¿no?
Bueno, Sonia, gracias por estar con nosotros. Creo que podríamos hablar en más ocasiones, ¿eh? Porque creo que es importante que en un programa de seguridad vial, de movilidad como es este, pues Sonia sea protagonista en más de una ocasión, si te parece.
Pues sí, yo sabes que tengo para mucho rato.
Gracias, Sonia. Un abrazo, venga, gracias.
Muchas gracias.
Sonia Hitchi es presidente de Andando, portavoz de Vianants en Mallorca. María José Alonso.
Buenas.
Oye, por cierto, buenas otra vez. ¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros.
Plataforma
Motera para la Seguridad Vial. ¿Qué pasa este sábado? ¿Qué pasa este sábado? Que la están liando. El primer encuentro American Motor Style. ¿Es así?
Pues la estamos liando y vamos a ver si el tiempo nos permite que se líe, porque
sí. hemos estado viendo
la meteorología en diferentes portales, entre ellos por supuesto la EMET, que es en teoría la más fiable, y dan un 80% de lluvia para el sábado.
Un 70% lo veo por aquí, pero van bajando, va bajando.
No, sí, pero eso, es que ya sabes lo que pasa aquí, que igual te dicen que mañana llueve, resulta que no, pasado te dicen que da sol y llueve.
O, no, o una tormentilla, también puede ser que llueva por la noche y no por el día.
Claro, pero claro, todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, pues esta tarde tenemos una reunión y vamos a ver qué planteamiento podemos hacer. No sabemos aún si, pues a lo mejor enviarles un email a todos, porque al final ellos son los que van a tener que desplazarse, algunos van a venir de sitios bastante lejanos, que también van o tendrán ya reservadas habitaciones en hotel, y lo que no queremos tampoco es perjudicarles, ni que pierdan dinero con sus reservas de hotel, para no pasar o no disfrutar un día en condiciones, porque al fin y al cabo es una exposición, y de lo que se trata es de ver los vehículos fuera, en la calle, y no estar todos apilados.
Pero dinos qué es, de dónde va a ser.
Esto va a ser, Pinedo, en la discoteca Spook, está en paralelo lo que es a la autovía que te va a la zona del Saler.
Sí.
Además, saliendo de Valencia, es la segunda salida.
Muy bien.
Muy, muy fácil. Pone Pinedo, segunda salida, y enseguida la rotonda te pone discoteca Spook. O sea, no, y además habrá unas vallas con letreritos, o sea, va a estar todo como muy 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 organizado.
¿Y
la gente no se va a
perder? ¿El sábado a qué hora?
El sábado, pues vamos a ver, se van a empezar a recibir participantes a partir de las 9:00 de la mañana, para ir colocándolos, lógicamente, en el estacionamiento, porque como van a venir camiones, pues igual a ellos les toca entrar por otra entrada para no obstaculizar el paso, el acceso, y luego ya empezarán a venir los coches y las motos. Cada uno tendrá su espacio en concreto, su ubicación concreta, también por marcas, lógicamente, y por vehículo clásico. Y a partir de las 10:00, pues ya empezaremos pues con el almuercito, que va a ser barbacoa, con sorteos, que va a estar muy gracioso, porque vamos a hacer un American Trivial, con preguntitas relacionadas con los vehículos que están allí, a ver qué tanto saben de las anécdotas de muchos de esos vehículos que van a estar allí. Y luego vamos a hacer el sorteo en sí de como ocurre en muchos eventos, ¿no? Digamos, de regalos, entre comillas, un poco más importantes, no generosos.
Muy bien.
Todo irá en función, pues, de la numeración que tenga cada uno en el ticket que haya adquirido.
Vale.
Luego, el que se quiera quedar a la paellita, que habrá adquirido también el ticket, pues nada, una paella allí gigante.
Vamos, que vais a sufrir un montón, vais a sufrir, que no veas. Vais a sufrir mucho.
Fiesta, que además estamos todos con ganas de fiesta, de reírnos y de pasarlo bien.
Pues tendremos la oportunidad de hablar más veces de esto, ¿te parece?
Hombre, claro, por supuesto. Gracias. Mañana.
Sin ir más lejos, faltaría más. Gracias.
Venga,
Alonso, hasta
que
luego.
Vaya bien, hasta luego.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy nos lleva directamente el vehículo. Es un vehículo autónomo. Y un vehículo autónomo, no hace falta decirle nada, ya directamente nos lleva a un sitio. ¿Dónde mejor nos puede llevar un vehículo autónomo, que es el que transporta y traslada de un lugar a otro a Eduardo Casanova, que al cine? No conocemos ningún lugar mejor que el cine. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver algo de cine, vamos a colocarnos en la parte central del patio de butacas ligeramente escorado hacia la izquierda, en una posición más o menos fila 7, 8, más o menos, la fila 7. Fila 7, como... Es verdad que hay un había un programa antes que se llamaba fila 7, creo recordar. Bueno, ahora hablamos enseguida con nuestro crítico cinematográfico, con el maestro Casanova, que vamos ya al cine y al motor.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE más Valencia. Estamos en ese espacio de cine, pero también de motor, de las dos cosas, cine y motor, con nuestro crítico cinematográfico que es Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Voy dejando de tocar el piano y me centro en la película de hoy.
Oye, qué bien suena, me encanta esta melodía.
Sí, luego hablaremos de su compositor, que tiene una trayectoria interesante. Ludovico se llama.
Ludovico. No sé si dejarlo
en... Einaudi. No en Audi, ¿eh? Einaudi.
Yo pensaba que íbamos a hablar de un Ford.
No. Bueno, este es el compositor que ha hecho una maravillosa banda sonora para esta oscarizada película que pudimos disfrutar a principio de año en nuestras pantallas y que con un dramatismo contenido y a ritmo de road movie le pone cara a las consecuencias menos mediáticas de la última crisis económica a través de un caso singular que acaba tocando la fibra sensible prácticamente sin pretenderlo abiertamente. El tacto aplicado en el tratamiento de una situación delicada y más extendida de lo que cabe pensar no le impide también proyectar unas emociones muy sinceras. En este film donde... No sé si has visto, por cierto, esta película.
No.
El motor es absolutamente protagonista, tanto como las personas de carne y hueso. Porque otra virtud destacada de esta película reside en sus aspectos técnicos que dotan a las imágenes de un realismo absoluto. De hecho, muchos de los actores son no profesionales. Y en ocasiones es difícil distinguir dónde termina la ficción y empieza el documental. Completa así un loable ejercicio cinematográfico que ha obtenido un montón de premios, aunque para muchos, y yo también me incluyo un poco entre ellos, esta película está ligeramente sobrevalorada. Ligeramente. No, hombre, quiero decir que sí, que está muy bien, pero comparada con otras películas que han ganado muchísimos Oscars y sobre todo el Oscar a Mejor Película, ahí en esa comparación siempre odiosa, entraríamos en debate. Pero para gustos colores, Yo respeto mucho a las personas que les ha fascinado este Nomadland, e incluso aquellas que la han visto ya varias veces. Conozco algunas. Bueno, la historia, te pongo un poco en antecedentes. Fer es una mujer que ha perdido su trabajo poco después de quedarse viuda. Dado que no puede permitirse pagar el alquiler de una vivienda, decide viajar por el país en busca de empleos temporales y convertir su furgoneta en un hogar ambulante. ¿Esto lo has hecho alguna vez, Vicente?
No.
¿No has estado tentado tampoco?
No, la verdad es que no.
Bueno, pues pese al ofrecimiento de su hermana y de otros amigos de ofrecerle un espacio en sus hogares, ella prefiere nomadear y además hacerlo sin rumbo fijo, lo que le va a brindar la posibilidad de conocer a diferentes personas con las cuales comparte las mismas circunstancias. La película se aleja de cualquier denuncia contundente, prefiere centrarse en un retrato humano, actual y muy reconocible de personajes anónimos y cercanos, especialmente para los espectadores estadounidenses, y se advierte algún parentesco lejano con la película maravillosa también, Las uvas de la ira, de 1940, la obra maestra o una de las obras maestras de John Ford. Pero para mí esta referencia no es totalmente válida porque Nomadland carece de las lecturas tan desgarradoras que tenía aquella película. La frase estrella del guión yo creo que resume muy bien su espíritu. La pronuncia la protagonista cuando dice: sí que tengo donde vivir, lo que no tengo es una casa. bueno, supone la forma de expresar su capacidad de resiliencia y de resistir con dignidad los peores embates del destino y la ruptura de los sueños felices, todo ello sin sacrificar la independencia. Corona esta historia con un bonito desenlace que no esconde sorpresas, pero que deja muy buenas sensaciones. Frances McDormand, la protagonista, se mete de lleno en su papel y muestra la misma naturalidad que el resto de sus compañeros de reparto, la mayoría de los cuales prácticamente hacen de sí mismos. La actriz, que ya tenía 2 Oscars cuando comenzó este rodaje, uno por Fargo en 1996, que dirigió su marido, Joel Cohen, y otro más por 3 anuncios en Las Afueras en 2017, ahora ya tiene 3 estatuillas. Además, también a lo largo de su carrera ha ganado un premio Tony como mejor actriz por su participación en la obra teatral Good People en 2011. Tiene un Emmy como actriz de miniserie, 2 Globos de Oro y un BAFTA. Y en su larga carrera, además de los títulos que hemos citado, también ha destacado en Casi Famosos, El Hombre que Nunca Estuvo Allí, Quemar Después de Leer, Tierra Prometida y Ave César. El otro actor profesional que tiene una cierta relevancia en la película es el veterano David Strahan, que a sus 72 años tiene un currículum también envidiable, con títulos como La Tapadera, Los Ángeles Confidencial, Mi Mapa del Mundo, Las Flores de Harrison, Lincoln y Buenas Noches y Buena Suerte, donde asumía el papel protagonista. En esta película, curiosamente, quien hace de su hijo es su hijo en la vida real, Ty Strahan. La directora se llama Chloe Zhao, una mujer nacida en Pekín y asentada en Estados Unidos, que estudió primero ciencias políticas y luego dirección de cine. Aquí sigue la estela realista de su anterior película, también muy premiada, The Rider, del año 2017, que trataba de la vida de los jinetes de rodeo. En este caso, adapta el libro de Jessica Bruder, publicado en España con el título País Nómada, Supervivientes del Siglo XXI. En el año 2017, Frances McDormand y su socio Peter Spears compraron los derechos de adaptación de este libro al cine, un libro que es fruto de un extenso trabajo de periodismo de investigación. Fueron ellos también los que optaron por esta directora tras ver sus anteriores películas. El film obtuvo el León de Oro en el último Festival de Venecia, el Premio del Público en el Festival de Toronto, los Globos de Oro a Mejor Película Dramática y Mejor Dirección y 3 de los 6 Oscars a los que optaba, Mejor Película, Dirección y Actriz. La película se rodó en otoño de 2018, durante aproximadamente 6 meses, y la filmación se llevó a cabo en los estados de Nevada, Dakota del Sur, Nebraska, Arizona y California. Por el camino iban encontrando a auténticos nómadas que compartían sus historias y sus conocimientos sobre este modo de vida tan singular. Y como vemos a lo largo del metraje, la cámara también capta las reuniones de estas personas en grandes extensiones de terreno que forman comunidades rodantes que se van encontrando a lo largo del camino como una fórmula para combatir su soledad. Muy interesante todo esto. El punto de partida de este viaje continuo es el pueblo minero de Empire, que existió en la realidad. Fue un pueblo que desapareció tras el cierre de la mina de yeso. Todos sus habitantes se marcharon o fueron desahuciados y el pueblo perdió hasta su código postal y se ha convertido hoy en día en una auténtica ciudad fantasma. Luego te cuento dónde está, por si pasas alguna vez por allí. Para preparar este papel, Frances McDormand trabajó en un centro logístico de Amazon, en la cosecha de remolacha azucarera, en la cafetería de una zona turística y como supervisora del camping de un parque nacional. De hecho, para mí una de las partes curiosas de la película es que nos mete dentro de las entrañas de un gran almacén de Amazon, que todos sabemos cuándo llega el paquete, casi por arte de magia, pero detrás hay una logística increíble. Dice la actriz que la mayoría de veces nadie la reconocía en esos trabajos, aunque ella obviamente no hacía la jornada completa, pero sí que estuvo trabajando en todos estos sitios de manera muy real. La música, llegamos a la música que tanto te gusta. Bueno, pues la música instrumental que estábamos escuchando al principio la firma el compositor y pianista de origen italiano Ludovico Einaudi. Y no tiene nada que ver con los coches.
Sí, ya veo.
Y es considerado como un gran músico minimalista. Entre sus trabajos para la gran pantalla figuran películas como Fuera del Mundo y This is England. También firmó la música de una versión televisiva de Doctor Zhivago y la música incidental de la premiada película Intocable, aquella película francesa del año 2011, donde su partitura original se alternaba con piezas de música clásica. Algo parecido a algo que también ha sucedido este año con otro de sus trabajos, que es la partitura de la película, fantástica película, El Padre, por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar. Bueno, para Nomadland escuchábamos antes ese bellísimo tema central que ha compuesto, una melodía envolvente que a lo largo del film adquiere una relevancia absoluta, bueno, interpretada por el piano, y precisamente a mí, escuchando este tema, me viene a la cabeza aquella fantástica banda sonora también que compuso Michael Nyman para el piano en el año 93 y que ha pasado a ser casi un clásico de la banda sonora. Según el compositor, para este trabajo se inspiró en sus paseos por los Alpes italianos en 2018. Todos los días recorría prácticamente la misma ruta y dice que percibía distintas emociones a partir de los cambios de luz, de temperatura, y también viendo la fauna y el contacto con la naturaleza en esos parajes que deben ser paradisíacos, ¿no?, de los Alpes italianos. Aparte, la banda sonora que se ha editado contiene algunas canciones a cargo, por ejemplo, de Nat King Cole, de Paul Weiner, o incluso hay algunos temas que cantan los propios actores amateurs de la película. Y después de todo lo que hemos comentado, pues como puedes imaginar, la furgoneta en la que viaja Fer es tan protagonista como ella misma. Se trata de una Ford Econoline de 2001, de color blanco, a la que la directora y actriz bautizaron como Vanguard. Y de hecho, la propia actriz durmió algunas noches en su interior para saber lo que se sentía. Aquí llama la atención porque es muy espaciosa y, bueno, se convierte en un hogar con una especie de pequeña cómoda, su propio retrete, un colchón para dormir y hasta una mini cocina. Además, la cubertería y la vajilla que vemos en la película, igual que otros detalles, los aportó Frances McDormand de su propia casa. La Ford Econoline, o Ford E, es un modelo monovolumen y furgoneta cuyo origen se remonta a los años 60 con los llamados Econoline Wagon. Y se ha seguido produciendo hasta hoy en día en la factoría de Ford en Michigan. Su éxito de ventas la coloca como la más vendida de su línea, si bien la mayor parte, casi el 80%, tiene como destinatario al propio mercado americano. La que vemos en la película corresponde a la cuarta generación, que va desde el año 1992 hasta 2014. Un diseño que es algo más aerodinámico que las versiones anteriores. El capó está ligeramente inclinado hacia abajo, el parabrisas hacia atrás. Y, de hecho, el año en que esta versión apareció en el mercado, 1992, obtuvo el reconocimiento de mejor furgoneta del año. La Ford Econoline tiene capacidad para 15 pasajeros o, alternativamente, para una carga de hasta 1.340 kilos. Y es que, en esta versión, mide casi 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 2,14 de alto. Pesa casi 3.000 kilos. Tiene un motor en V con 8 cilindros, transmisión automática de 4 velocidades, tracción trasera, control de estabilidad electrónico, airbag para todos los pasajeros, bueno, no sé si para los 15, ¿eh? Eso ya lo tendría que ver. Incorpora una pequeña cámara en el respaldo del asiento delantero para ver lo que sucede en la parte trasera, sobre todo cuando hay niños de por medio, esto está bien. Y si en el año 1998 alcanzó su cifra récord de ventas, con 206.000 unidades vendidas, desde 2015 se ha estabilizado en unas 50.000 al año. ¿Por qué? Pues porque han aparecido muchos competidores con modelos similares.
Oye, pues nada, tenemos con nosotros a David y Diego. Hola, hombre de las 3Ds. ¿Qué tal?
Hola, Vicente.
Oye, ¿tú has peritado alguna Ford E o qué?
Econoline como tal, no. Como tal, no. Transit. A mano llena.
Alguna que otra.
¿No? Muchas que te... Hombre, y teniendo aquí a Ford, Vicente, qué pregunta.
Por eso.
Claro.
Oye, tenemos, por cierto, varios aspectos que tratar. Este fin de semana, el Ricardo Tormo celebrará el 19 y 20 la cuarta cita del Ferrari Challenge Europa, uno de los certámenes monomarca más potentes del automovilismo mundial. Va a ser este fin de semana. Espectaculares Ferrari 488 Evo que afrontan la cita de Valencia, ¿eh?
Sí, bueno, tú y yo lo hemos podido vivir en otros años, en otras ocasiones, Vicente, sí. Y es espectacular el despliegue de que hace Ferrari en un circuito. Básicamente lo que hace es coger un circuito y cerrarlo, sí. Y bueno, y podemos ver a toda la gama, excepto los Fórmula 1, prácticamente está todo ahí.
Bueno, y el Salón de la Moto y la Bicicleta regresa a la Feria de Valencia el 12 al 14 de noviembre, coincidiendo con el Mundial. Tendremos también motos y bicicletas. Vuelve todo más o menos a la normalidad, está bien esto, ¿no? A la Norman Land, que
sí. decía la película de Eduardo.
Sí.
Bueno, y tenemos fin de semana de carreras, pero un circuito el sábado en México, en la ciudad de Puebla, Fórmula E, va al continente americano, y es la primera vez que corren en este circuito, un circuito también permanente con un algo muy especial, Vicente. Han invitado a 10.000 sanitarios que han luchado contra la pandemia en México para que vayan a ver la carrera con las medidas de seguridad correspondientes y van a estar en este circuito permanente de Puebla. Y durante todo el fin de semana, viernes entrenamiento, sábado también y domingo carrera, gran premio de Fórmula 1 de Francia en el circuito Paul Ricard. Y parece ser que es un circuito que Alpine conoce muy bien, marca francesa, o Alpine.
Alpine.
A mí me sigue saliendo Alpine. No,
ya se llama Alpine para algunos, Alpine para otros.
¿Qué le voy a hacer?
No, Casanova dice Alpine, es Alpine.
Y bueno, vamos a ver qué ocurre.
El experto de motores es Casanova. O sea, que...
Pues a mí, yo voy a hacer lo que me diga Casanova. Casanova, Alpine o Alpine.
Yo creo que es Albino y Albino vino.
Bueno, ¿qué nos recomiendas, Eduardo, para ir al cine?
Pues mira, yo más que recomendar películas de la última tanda que llegó la semana pasada, bastante floja, por cierto, pues hay que decir que hoy ya tenemos estrenos y el viernes más. Los amantes del terror están de enhorabuena porque llega en un lugar tranquilo 2, que vuelve a protagonizar Emily Blunt, y la crítica habla maravillas de esta película de terror, que pone los pelos de punta de verdad. La primera ya estaba bastante bien. Sí. Y a partir del viernes, a mí me encanta el musical, y tenemos la adaptación de un éxito de Broadway, In the Heights, que se va a titular aquí, en un barrio de Nueva York, con Lynn Miranda, que es una auténtica estrella de los teatros neoyorquinos, y concretamente de Broadway.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Estamos nemetizados. Por cierto, de Diego, tenemos que Porsche ya ofrece el 911 GT3 Compact Touring, que desarrolla 510 caballos. Vaya pedazo coche. ¿Sabes por qué? Por lo que cuesta también, porque cuesta en torno a 200.000 euros.
Sí, bueno, es Porsche, Vicente. Si esperabas otra cosa distinta, ve a otro concesionario, no vais a Porsche.
Por eso. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, mañana más del mundo de la movilidad. Oye, Casanova, gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Y bueno, y a todos los que nos escuchan en fin de semana también les saludamos desde aquí, porque este espacio es uno de los más oídos en fin de semana, pues, en COPE.
Me alegro mucho, bueno, que así sea.
Gracias, Casanova. Nuestro crítico cinematográfico. Les cuento cosas.
Liquidación 48 horas en Automóviles Palma. Del viernes 18 al sábado 19 de junio, arranca en Paterna la Feria del Vehículo Kilómetro Cero, Opel y Ocasión Multimarca. Liquidación 48 horas en Automóviles Palma. Más de 150 unidades a precios rebajados y con condiciones únicas durante 2 días en Paterna. Más información en automovilespalma.es.